Tuve el cuidado de mirar el libro, leerme con cuidado unas buenas partes del libro y me causó muy magnífica impresión. Así que hasta donde lo conozco, lo felicito. Creo que Alejo ha hecho un magnífico resumen de la estructura del libro y de sus tesis principales. Uno lo capta bien si toma el primer capítulo del libro y las conclusiones, y Alejo logra tomar el conjunto y relevar las cosas que allí son realmente significativas. Y por supuesto, pues Pacho Galán es la autoridad cuando se está hablando del Ejército de Liberación Nacional, y tiene sobre todo la autoridad de 12 años en la cárcel meditando, que es donde realmente...
14 me
metieron. Gracias, Pacho. En la cárcel meditando, que es donde realmente uno rumia y se apropia de las cosas que realmente ocurrieron. A mí me gusta la tesis básica del libro. Me gusta la tesis de diferenciar claramente el diálogo de la negociación. Alejo ya lo planteó. Trabajar los elementos del diálogo, qué es lo que se puede conseguir allí, y luego tirar la negociación al horizonte final y colocar a la gente en un proceso para que se avance hacia allá, pero por supuesto no negociar el país con la insurgencia, porque como el libro lo establece, no tiene legitimidad por ninguna parte. Esa tesis a mí me parece que es un elemento ya de lucidez y de aclaración sobre muchas cosas. Me gusta también cuando el libro dice una cosa que es cierta, y es que si bien las cosas han cambiado al pasar del gobierno anterior al gobierno actual, sin embargo la política básica de contrainsurgencia prevalece, y la decisión de fundamentalmente derrotar a la guerrilla para obligarla a cualquier tipo de salida continúa. Hay un punto que me gusta mucho del libro, y quizás me voy a detener un momento para abundar sobre él. Es un punto que tiene que ver con el elemento que traía Pacho cuando se refería a la importancia de mirar las cosas en las regiones. Y me gusta la forma porque, como lo elaboran, porque toca elaboraciones que ha hecho el grupo de Fernán González. Esa llamada a explorar una guerrilla que se coloca en los lugares marginales del país, y que trabaja con esas poblaciones que están en situaciones o lugares donde hay grande ausencia del Estado, problemas muy complicados de incertidumbre para los pobladores, mezcla de la presencia de la coca, inseguridades fundamentales, y allá se coloca la guerrilla. Pero yo quisiera llamar la atención sobre esto para un poco invitar a profundizar. El libro tiene de bueno que abre caminos de profundización, y a mí en eso me resultó muy inspirador. Yo tengo la convicción que aquí está, aquí, en esos lugares, con esas gentes que están allí, me refiero a las mujeres y los hombres, a los mineros que están arriba en la cordillera de San Lucas, de Fede Agromisbol, que ustedes los conocen muy bien, a la gente que está en los reductos todavía de la cordillera de los Yariguíes, me refiero a campesinos y campesinas, a liderazgos que están en esas montañas. Allí está un conjunto grande de seres humanos y de liderazgos importantes, y de jóvenes, y de campesinos, y de pescadores, en quienes, a mi juicio, está, por así decirlo, el eje de la solución. Allí está el eje de la solución. Ellos, por supuesto, se activan en los tiempos de la lucha política y vehiculan votaciones para las municipalidades locales. Ellos se encuentran en la insurgencia y, en este caso, en el ELN, la posibilidad de allegar recursos que la guerrilla los extrae de la coca. Ellos juegan papeles muy importantes en el territorio. Ellos se sienten asediados por el conflicto de todas partes, incómodos muchas veces por la guerrilla, con enormes dificultades de ejercer sus liderazgos cuando los liderazgos guerrilleros están presentes, y también con enormes dificultades con el paramilitarismo y con el ejército en este momento. Pero allí está algo muy, muy fundamental para la paz de Colombia. Si esas poblaciones que como verán ustedes tienen articulaciones con aparatos, por supuesto, porque el mundo allí es inmensamente complejo, pero si esas poblaciones logran emerger con decisión para colocarse entre el ELN y la guerrilla, y la FARC, que entre otras son cosas totalmente distintas, perdón, pero es que eso es como el agua y el aceite, cuando ya uno se mete en la profundidad de las discusiones con ellos. La FARC con su leninismo exacerbado, con su articulación muy honda, con las cosas más profundas de lo que fue el comunismo colombiano criollo, con su incapacidad de entregar lo que realmente está pensando, porque siempre guarda la estrategia de fondo para los círculos más hondos, y de otra parte la soltura del ELN, la manera de hablar en todos los campos, la invitación a que sean los campesinos los que se expresen, la piola que le da a los campesinos para que los campesinos tomen el liderazgo, eso se siente muy profundamente en terreno. Y los territorios en que están los unos y los otros son profundamente distintos. Me refiero a la impronta ideológica, simbólica, de la forma como se crean las relaciones sociales. Usted inmediatamente siente las diferencias. Pero yo quisiera insistir mucho, créame, en esos grupos poblacionales que afortunadamente han comenzado a emerger con una lucidez particular, pero que necesitan el apoyo de la academia y el apoyo de otros tipos de organizaciones. En esos grupos está la salida. O yo por lo menos quisiera plantear la hipótesis, y les voy a decir por qué, porque la insurgencia está muy atenta a esos liderazgos populares, porque la insurgencia sabe que vive de ellos, que a través de ellos canaliza la información, maneja las titulallas, entra en comunicación con los pueblos, son el soporte. Me refiero a dos escenarios que, entre otras, reflejan que son inmediatos y que acaban de pasar y que tocan con esta preocupación del libro cuando se va hacia allá, a esos lugares. La reunión que hubo hace poco en Barranca Bermeja, en que pues se esperaban unas 15.000 personas, yo creo que hubo por lo menos 20.000 personas reunidas, y la reunión que acaba de haber en Cali, y que, repito, tienen detrás aparatos, obviamente que sí. La de Barranca Bermeja más cerca a la marcha patriótica, la que hubo en Cali más cerca al encuentro de los pueblos, y detrás de eso el sello de organizaciones. Pero allí mismo ustedes vieron el debate a fondo por parte de los pobladores, y el debate de esos grupos, la entrada, por ejemplo, de los indígenas del Cauca para confrontar a la FARC y a todos los aparatos que estuvieran en alguna forma vinculados con las organizaciones que tocaran la FARC. La discusión desde el otro lado, buscando formas de salida que no soltaran la presencia de cosas como la juventud comunista que estaba presente, pero que le hubiera salidas a un conflicto muy complicado. Pero yo quiero insistir en que allí, en esos liderazgos, está en mi sentir el camino. Es decir, si el gobierno, desde el gobierno verticalmente, desde una política gubernamental o desde las instituciones, le ofrece a la guerrilla, le propone a la guerrilla, invita a la guerrilla a una salida en la que a través del diálogo se pare la guerra, la guerrilla no le va a hacer caso. Pero si estos liderazgos populares, que es donde uno comienza a ver que entonces, las mujeres que hay allí, mujeres amarradas al conflicto, es que les ha tocado vivir la muerte de sus hijos, es que les ha tocado ver que unos hijos se fueron de guerrilleros y otros de paramilitares, es que han visto el hambre en sus veredas, es que conocen el dolor de las cosas. Si esas organizaciones, que son cada vez más, tienen una capacidad de movilización impresionante, ustedes saben lo que es venirse de la Gabarra a Barranca Bermeja, del Putumayo a Barranca Bermeja, del Chocó a Barranca Bermeja, y llegar a una reunión después de 16 horas y sentarse en una reunión durante 3 días a discutir las cosas, sabiendo que en esas cosas se está mezclando también la guerrilla en alguna forma de todos los lados, y que sin embargo hay una convicción de que hay que buscarle una salida a esto de alguna forma. Allí se necesita poner liderazgos de inteligencia a través de estas colaboraciones que ustedes están haciendo, y también liderazgos de personas que propongan elementos donde la voluntad establezca dimensiones claras. Pacho, por ejemplo, en su carta a sus compañeros del ELN es muy claro con eso. Ustedes la conocen cuando les dice: no se sienten a conversar si ustedes no han tomado primero la decisión de salirse de la guerra. Esa carta la conocemos todos, ¿verdad? Pero es en ese escenario donde hay que plantear cosas muy claras. Y paradójicamente, a mí me llama la atención que en medio de la perplejidad de la gente, porque lo acabo de vivir en esos escenarios, esas cosas planteadas con fuerza resuenan y la gente las coge. Obvio, para el debate, pero hoy en día se reciben como no se recibían antes. Decir con claridad: paremos la guerra sin condiciones. Es una locura que nos sigamos matando. Que la noticia, por ejemplo, de esta semana, la forma como se presenta, ¿verdad? Muertos 11 guerrilleros en norte de Santander, asesinados 7 militares en el Cauca, de los cuales 2 eran oficiales. Colombianos todos, muchachos colombianos de todas partes, matándonos nosotros. Allí se puede decir: por favor, paremos la guerra, parémosla sin condiciones. Y parar la guerra significa levanten las minas antipersonales. Eso sí que le duele al campesino. El campesino concreto, ese del Putumayo y de la cordillera de San Lucas, y ahí se mueren los niños campesinos. Paremos el secuestro, paremos la extorsión a lo poco que tenemos en la tierra. Paremos también lo otro, porque es que aquí la cosa, en esos grupos la cosa hay que decirlo clarito. Paremos los falsos positivos, paremos las chuzadas. Es que el problema es que allí todo ese discurso tiene que entrar sólido. La guerra es todo eso. Y hay que decirlo con toda franqueza. Entonces yo quisiera invitar a que no perdamos esa pista que da el libro sobre estas comunidades que son las que están sufriendo el conflicto y donde hay una búsqueda, créanme que hay una búsqueda muy seria de encontrar caminos, y esas son las comunidades, entre otras. Allí yo me acuerdo la gente del Diamante y Vallecito y todo, ofreciéndole un mapa a la gente del ELN para decir: vengan y hagamos aquí un desarrollo en un territorio de 5.000 kilómetros cuadrados, pero por favor dejemos de matarnos. Es que cuando ustedes se matan, los primeros que morimos somos nosotros. Pero al mismo tiempo sufriendo las imposiciones de subordinación que de pronto el comandante guerrillero hace, en un escenario supremamente complejo. Ya bien, casi al terminar de tu cautiverio, Pacho, a mí me tocó con el comandante Mañe. A mí Mañe me hizo un juicio político en la vereda de la caoba. Tremendo, yo estaba convencido que me mataban. El juicio fue total, con de esos juicios que uno ve en película de los aparatos comunistas, ¿verdad? Ya el juicio está hecho. Y todos los que hablaron, los campesinos y toda la gente, era para decir: usted es culpable, usted nos trajo aquí el paramilitarismo, usted trajo aquí a la Unión Europea, que es el capitalismo internacional, pues, bueno, todo montado. Me sorprendió que me salvó una llamada del COSE, del Comando Central, para decirle a Mañe: deje de joder, que usted llega a matar a ese tipo y se nos arma un lío, porque en las emisoras estaban diciendo que a mí me habían secuestrado y el COSE había cogido el mensaje. Pero lo traigo porque ahí hay articulaciones verticales en medio de ese desmadeje de formas democráticas tan complejas, y es bastante, bastante curiosa la forma como en eso el ELN ha procedido. Quisiera llamar la atención sobre un punto también que tocó Pacho, no sé si es que ustedes lo tocan en el libro, no lo encontré. Hay una parte que me parece preciosa, que es desbaratar al enemigo. El embajador nos contó que tenía que ir a una comida: gracias por estar con nosotros. Y por lo que estás haciendo por la paz de este país. Me encantó esa referencia. Es eso, desbaratar al enemigo. Es decir, El punto es este: si nosotros lográramos ver la forma de llegarle a estas poblaciones, con una propuesta institucional de fondo a las poblaciones. Miren, y les voy a poner un par de cosas que pueden ser claves. El fortalecimiento que Machado ha traído ahora recientemente en el informe de Naciones Unidas, el fortalecimiento de las zonas de reserva campesina, con todo, duro con eso. Eso tuvo una iniciativa en la que estuvo articulada la guerrilla, pero a eso se le pegaron los campesinos. Y después se le pegó el gobierno, y el ministro de Agricultura la ha cogido. Ojalá que no nos pase que matamos el tigre y nos asustamos con el cuero, ¿verdad? Hay que irse a las zonas de reserva campesina, eso estimula a la gente. Si el gobierno se le pega a eso, si el Estado, si las instituciones se le pegan a eso, eso inmediatamente comienza a hacer sentir que hay un liderazgo que es capaz de parársele a la guerrilla y decirle: ustedes aquí no van a estorbar lo que nosotros tenemos. Y lo mismo se puede decir con la ley de tierras, que es complementaria. También me parece muy importante, de eso sí no sé si el libro trata, perdónenme, pero la referencia a un tipo de ley, en este momento se está discutiendo eso en el país, a un tipo de ley que permita la incorporación de toda la gente que esté en la guerra, es decir, realmente a una justicia transaccional que sea para todos. Yo no veo salida, no veo posibilidades de que los guerrilleros no van a dejar la guerra para irse a la cárcel de ninguna manera. Y yo creo que si queremos que el ejército se meta en esto, porque el ejército es parte del problema, altísima parte del problema, no nos digamos mentiras. Y por supuesto lo es la guerrilla, y por supuesto lo es el paramilitarismo en todas sus formas, como está ahora presentándose, pero hay que ofrecer la posibilidad, cosas muy concretas. Estoy hablando de los militares que hicieron los falsos positivos, estoy hablando de la gente del DAS que se metió en las chuzadas, estoy hablando de los paramilitares que descabezaron gente en el Magdalena Medio, estoy hablando de los fusilamientos que hizo la guerrilla y de las bombas que puso y de las minas antipersonales. Si no hay una justicia, mejor dicho, usted, todos lo sabemos, o la justicia es para todos o la justicia no existe, porque la justicia es una exigencia de seamos parejos. Esto es muy muy conflictual, muy debatible, pero si los colombianos no nos vamos allá, yo no le doy salida a esto de ninguna manera. Y por supuesto la insurgencia lo va a exigir con toda determinación, y habrá que llegar a las cortes internacionales y plantearlo duro, si no yo no veo posibilidades. Y me parece muy difícil, les confieso, comenzar a discernir dónde terminó los que tenían responsabilidad en los delitos de lesa humanidad y dónde no. Iban juntos. Es que ustedes no se han encontrado con un ejército, con un grupo de guerrilleros en orden de batalla o un grupo de paramilitares en combate cuando entran con todo. Usted me dice: no, es que estos tres son los culpables de que hubieran incendiado al pueblo, y de ahí en adelante los otros 50 no tienen nada que ver. Y mucho del triunfo militar que hubo tiene que ver con el triunfo militar del ejército. Tiene que ver con las prebendas que le daban a los militares y las oscuridades que hay de la cantidad de gente que murió y que no tenía nada que ver con la guerrilla, como los paramilitares mataron un montón de gente que no tenía nada que ver con la guerrilla. Es decir, si los colombianos no miramos eso con cuidado, de ahí no salimos. Perdonen que me... Finalmente hay una cosa... Perdón, esto también es de no conocer bien el libro, pero no lo encontré en las partes que leí. Hay que meter a Venezuela, estoy absolutamente convencido. En una negociación con el ELN, yo tuve la oportunidad de darme una vuelta por el otro lado de la frontera. Allá. Mire, lo que fue el FURI, el Frente Urbano Resistencia Yariguíes, que como tú muy bien decías, Pacho, lo sacó de Barranca Bermeja, el bloque central Bolívar. Julián Bolívar acabó con el FURI. no el ejército ni la policía, lo desmanteló, le quitó toda su soberanía popular, hizo que muchos de esos muchachos se pasaran al paramilitarismo y después los mató porque no confiaba en ellos. Fue una cosa muy horrible que nos tocó vivir allá en el año 2001 y 2002. Pero me parece muy... Miren, lo que es hoy en día en el Nula, lo que es hoy en día en el Nula, el ELN hace justicia, el ELN hace entierros públicos, el ELN... pues es un Estado paralelo. O no sé si lo es después de 8 meses, no sé si en los últimos 8 meses ha cambiado. Así era el ELN en las comunas de Barranca Bermeja cuando Pacho Galán era un líder en el ELN. Es decir, lo que quiero decir, ellos están allí, como la FARC está en el Bajo Apure. Y eso tiene articulaciones políticas. Yo no voy, muy complejas. Pero eso mismo hace que si nosotros no entramos en una conversación en que participe Venezuela, me parece muy difícil avanzar a una salida. Bueno, yo quisiera simplemente invitar a que ojalá, los que nos ha tocado esos territorios a fondo, es que uno sí que sabe ahí, la guerra, ahora que es una de las cosas de uno de los grupos políticos, yo no tengo nada que ver con ese grupo, pero la guerra es el escenario en el que todo vale. Es decir, no nos debe sorprender que la guerra sea con falsos positivos, con minas antipersonales, con secuestros, con extorsiones violentas, con agarrar la coca por donde se pueda, eso es la guerra. Y nosotros estamos metidos en eso, tremendamente metidos. Yo no veo que los análisis desde muchos lados alcancen a ponerse por fuera y a decir, hay que parar la guerra sin condiciones y tenemos que sentarnos a establecer las condiciones de la paz. Eso sí tiene muchas condiciones. Eso sí es las condiciones, las posibilidades políticas para todo el mundo. Eso sí es la tierra para los campesinos. Eso sí es acabar con la corrupción. Muchas gracias y gracias por el libro tan bueno. Felicitaciones.